10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Muy buenos días. Hoy iniciamos con Alarma la de Tos, esta pieza clásica de la legendaria agrupación mexicana Botellita de Jerez, integrada en su momento por Francisco Barrios, el Mastuerzo, en la batería, Armando Vega Gil en el bajo y Sergio Arau en la guitarra y la voz. Esto para darles la bienvenida a este programa especial para celebrar 20 años de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Hoy justamente escucharemos a Sergio Arau compartir su experiencia artística con los alumnos de la licenciatura en Artes del CUCSUR. Además conoceremos el trabajo de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre, que atiende a diversas especies que son agredidas sobre todo por mitos y falsos temores, como víboras, búhos, murciélagos. Y finalmente conoceremos cómo la paleoecología nos permite conocer cambios en el clima, incendios, sequías y otros fenómenos naturales ocurridos hace miles de años y que pueden ayudarnos a prevenir y anticipar fenómenos que pueden presentarse en el futuro. Te invitamos para que nos acompañes. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, en el control operativo José Luis Vázquez. Un saludo cordial a las personas que nos escuchan a través de nuestras emisoras regionales ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
El Laboratorio de Paleoecología del Centro Universitario de la Costa Sur, con sede en Autlán, atesora la memoria natural milenaria de esta región de Jalisco. En gavetas y portaobjetos de vidrio se encuentra el rastro de plantas que existieron hace miles o cientos de años. Es una especie de biblioteca natural que contiene ejemplares del polen de la flora que habitó los bosques y la zona costera en diferentes épocas, además de una minuciosa descripción del entorno ambiental que les rodeaba. Esto es posible gracias a la paleoecología, una disciplina que estudia a los seres vivos y sus ambientes en el pasado, en escalas temporales de decenas, siglos y milenios. Una de las funciones de Radio Universidad y de este Expreso ha sido divulgar el conocimiento que se genera en nuestra universidad y ponerlo al alcance del público general. Es un gusto para nosotros celebrar 20 años de Radio Universidad en Autlán, cumpliendo esa misión, llevando a toda la red Radio UDG algunos de los trabajos académicos y de investigación que se realizan en Q-Costa Sur. ¡Comenzamos! Y felicidades, Radio UDG en Autlán.
Pues así es, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana, Jalisco, inició sus transmisiones el 21 de abril del 2001. Con ello se fundó, hace 20 años, la red de 9 emisoras universitarias que el día de hoy atienden todo el territorio jalisciense, con opciones informativas, educativas, culturales y de entretenimiento para todos los públicos. Vamos a escuchar, para iniciar con nuestro programa, a la doctora Lilia Oliver, rectora del Centro Universitario de la Costa Sur.
Buenos días. Es para mí un gusto saludarlos por este medio y expresar una calurosa felicitación a Radio UDG Nautlán con motivo de su 20 aniversario. Mi reconocimiento a la gran labor realizada por el equipo que aquí labora, encabezada por la licenciada Elia Macías, que ha hecho un gran trabajo durante estas dos décadas para llevar a la audiencia de la región una gran variedad de programas con contenidos de calidad. Con Radio UDG Nautlán se inició la red Radio Universidad de Guadalajara, que prácticamente está presente en todo el estado. Es indudable que desde entonces este medio de comunicación nos ha permitido establecer un importante vínculo con la comunidad de Autlán y los radioescuchas de toda la región. La radio combate la soledad y el aislamiento y llega a donde no llegan otras tecnologías como la televisión, el internet, teléfono, etc. Hay que señalar también que fomenta el apoyo solidario y el respeto a las distintas formas de pensamiento. Programas como En Expreso de las 10 se han convertido en una guía imperdible para un numeroso público radioescucha, atento cada día a los múltiples temas que en él se abordan y que siempre ofrecen sugerencias o consejos útiles y prácticos para aplicarlos en distintas situaciones de la vida. Y aprovecho para mandar un afectuoso saludo a Alonso Torres y a Guadalupe Estrella, su director Alfredo Sánchez, a quien también le mando un afectuoso saludo y quien ha estado atento a las necesidades de los trabajadores, y agradecer la atención que a nuestra radio le ha brindado el maestro Gabriel Torres Espinosa, el director de la operadora del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de nuestra Casa de Estudios. Nos sentimos orgullosos de contar con Radio Universidad de Autlán y felicitamos a todos los que de una u otra manera participan en su buen funcionamiento. Termino con una frase que dijo Freddie Mercury: Radio, someone still loves you.
Y la paleoecología es una disciplina que nos permite identificar cambios en el clima, como incendios, sequías y otros fenómenos naturales ocurridos hace miles de años, para prevenir y anticipar fenómenos que pueden presentarse en el futuro. Enseguida vamos a escuchar a la doctora Blanca Lorena Figueroa, responsable del Laboratorio de Paleoecología, y la doctora Ana Patricia del Castillo, investigadora de este laboratorio.
El Expreso de las 10.
Gracias por aceptar esta entrevista para Radio Universidad.
Es un placer para mí realmente estar en el Expreso de las 10. Digo, yo los escucho mucho, así que poder transmitir las investigaciones que estamos realizando al público en general es una de las principales metas que tenemos como investigadores en esta universidad. Así
que, para empezar, pues, ¿qué te parece si definimos qué es la paleoecología?
Es una ciencia que se encarga del estudio de los organismos fósiles con relación a sus ambientes físicos, químicos y biológicos pasados. Va desde décadas, pasando por siglos, milenios, y actualmente hasta millones de años, con la revolución de los biomarcadores o las moléculas fósiles, recurrimos a la paleoecología para poder entender a través de los archivos naturales de los bosques cómo podemos nosotros descifrar lo que había pasado sin haber estado allí. Nosotros podemos estudiar el pasado a través de indicadores como el polen fósil, pero también lo podemos estudiar a través del microcarbono, en este caso para conocer los incendios forestales.
Resulta francamente sorprendente, ¿no? Para la perspectiva tan pequeña, digámoslo de esta manera, del tiempo, de la vida humana de una persona, como dices, 80 años, si es que te va bien, 85, pues es inimaginable pensar que se puede saber qué pasó hace 80 mil años.
Por ejemplo, nosotros podemos estudiar cómo cambió la vegetación en el pasado a través del polen fósil, entender cómo respondieron ante el cambio climático, ante las anomalías climáticas, simplemente del último milenio, para conocer cómo cambió el nivel de estos lagos, si tuvieron carencia de agua nuestros antepasados. También lo podemos hacer a través de estos estudios.
¿Qué tipo de eventos climatológicos se han presentado en este periodo de tiempo del último milenio.
En el último milenio han ocurrido dos anomalías muy importantes. La primera se llama la pequeña edad de hielo, de 1350 a 1850 de la era común. Fue una época donde hubo menor temperatura, pero fue seco en algunos lugares y húmedo en algunos. Y también hubo una anomalía que se llama la anomalía climática medieval. Esa ocurrió de los 800 a los 100, también de nuestra era común. Las glaciaciones ocurren más o menos alrededor de cada 10.000 años. De hecho, estamos en un periodo que se denomina interglacial, donde se ha permitido el mayor florecimiento de la vida.
Está también por aquí con nosotros la doctora Ana del Castillo.
Muy bien, muchas gracias.
Acerca del laboratorio de paleoecología, es una especie de biblioteca, podríamos entenderlo de esta manera, que contiene la memoria natural milenaria de la región en cuanto a flora, fauna.
El laboratorio funciona como un reservorio de información a partir del polen, en este caso. Como la mayoría saben, pues las flores que nosotros conocemos normalmente de los bosques, tanto de plantas herbáceas como de plantas arbustivas o de los árboles, al producir sus flores, estas provienen, por ejemplo, el polen es el gametófito masculino y este es dispersado por medio de la polinización. Y es a partir de aquí de la polinización que nosotros obtenemos el registro polínico en los sedimentos. Y de esta forma es como nosotros archivamos esta información. Cuando el clima cambia, pues la vegetación también cambia, o viceversa. Si la vegetación pues llega a ser muy abundante, pues también incluso puede llegar a provocar cambios en el clima. Y bueno, en nuestro caso, en el laboratorio, lo que trabajamos con la doctora Blanca es precisamente extraer el polen que viene conservado en estos archivos del pasado para las reconstrucciones paleoecológicas.
Se ha comunicado nuestro radioescucha Israel Aguilar. Él nos comenta que aprovecha esta comunicación para enviar saludos hasta Utlán para Esther Armenta y Darinka Rodríguez. También se ha comunicado Nereida. Le mandamos un fuerte abrazo. Nereida dice, queremos saludar a Rodo y a toda la gran gente y comunidad que están haciendo huertas agroecológicas en el municipio de Utlán y municipios vecinos. Pues un gran saludo y una felicitación desde luego por esta importante labor. Un saludo para nuestro amigo Oscar Cárdenas, compañero de Radio Universidad de Guadalajara allá en Utlán. Y Eva Reynoso también se ha comunicado, quiere participar y saludar por estos 20 años a Radio UDG en Autlán. Vamos a seguir escuchando a la doctora Blanca Lorena Figueroa y la doctora Ana Patricia del Castillo del Laboratorio de Paleoecología.
El Expreso de las 10.
El trabajo de la doctora Ana Patricia, ella reconstruyó el bosque de maple, el talpa.
Pues como comentaba la doctora Blanca, es un bosque muy importante y muy interesante. La reconstrucción que se realizó en el bosque de maple, tuvimos una edad cronológica de 720 años, es decir, reconstruimos la historia de la vegetación a lo largo de estos 720 años. Se descubrieron estas señales polínicas y de las anomalías climáticas. Es muy importante conocer la historia de la vegetación porque para entender qué puede ocurrir si seguimos con estas condiciones, por ejemplo, de la deforestación en la vegetación, vamos a perder, por ejemplo, la capacidad de nuestros bosques de captar agua y la diversidad que tenemos también es muy importante para poder subsistir como especie humana.
En este sentido, doctora Blanca, ¿qué podemos esperar del futuro? Si tomamos en cuenta el aumento de la población humana, la tala de bosques, la pérdida de vegetación, de biodiversidad.
Lo que esperamos, ya sabemos, es mayor escasez de agua, de alimentos, pero también de espacios para habitabilidad humana. Por ejemplo, pérdida de biodiversidad, pérdida de hábitat para la fauna, pérdida de hábitat para la vegetación, desde luego. Pero en sincronía también... También, como lo estamos viendo, desafortunadamente, pues las enfermedades zoonóticas, pero creo que para eso estamos como universidad, para generar conocimiento científico. Queremos conocer el pasado. El cambio climático es inminente. Es algo que pasa, estemos o no estemos los seres humanos aquí. Es que el cambio climático tiene diferentes forzamientos. Por ejemplo, un forzamiento muy importante del cambio climático son los cambios en lo que se llama los ciclos de Milankovitch, que es cómo la Tierra se va moviendo a lo largo del tiempo, en su eje, a lo largo de la trayectoria que sigue alrededor del Sol. Eso crea cambios en nuestro planeta, obviamente, ¿verdad? Así como cambian las estaciones en un lugar más que en otro, pues también así lo hace, pero a lo largo de ¿qué? De 40.000 años, por ejemplo. El sol también es un forzamiento muy importante y también va cambiando. Va cambiando y entonces estos cambios en la fuerza solar han provocado estas anomalías y las van a seguir provocando. Tenemos el forzamiento de los volcanes, que también la fuerza volcánica crea cambios climáticos. Otro forzamiento importante son el intercambio de gases de la atmósfera con la Tierra. Pero el gran forzador de cambio, pues, ¿quiénes somos? Los seres humanos, ¿verdad? De una manera más precipitada, este cambio climático que es inminente, ¿verdad? Quiero en esta ocasión ser optimista y que todo lo que estamos haciendo va a impactar esto cambio.
Estamos terminando esta entrevista. Yo les agradezco muchísimo la oportunidad que nos brindan de conocer su trabajo tan importante y valioso que están realizando.
Quiero felicitar a Radio Universidad de Guadalajara, precisamente aquí de la estación de aquí de Autlán, por sus 20 años al aire. Es muy importante para la sociedad, dado que dan a conocer tópicos muy importantes como el medio ambiente, la cultura. Les agradezco por la invitación y muchas felicidades.
Muchas gracias, doctora. Te mandamos un fuerte abrazo.
Gracias.
Doctora Blanca.
Me da muchísimo gusto poder participar en estos 20 años de Radio Universidad Autlán, porque déjame decirte que yo tengo 30 años en la Universidad de Guadalajara y no puedo creer que Radio Universidad tenga 20 años. Nos ha llenado cada día de muchas noticias, de información. Mi más sentido reconocimiento a todos los que han participado para que Radio Universidad llegue a estos 20 años. Que el hecho de estar comunicados con alguien que estás escuchando mientras estás haciendo otras cosas es invaluable.
El Centro Universitario de la Costa Sur cuenta en su oferta educativa con la licenciatura en Artes, que tiene como objetivo formar profesionales para que actúen en áreas de producción y creación artística como música, artes digitales, artes plásticas y artes escénicas, mediante herramientas artísticas que permitan entender las diferentes transformaciones culturales, a partir de las cuales proponer proyectos novedosos y tangibles, enlazados con las diferentes transformaciones sociales, además de propiciar el trabajo en equipo, acrecentar interés por la investigación y la experimentación desde un enfoque creativo. En este contexto ha sido creada la Cátedra de Invención Permanente, que recientemente tuvo como invitado especial al músico y artista plástico Sergio Arau, ex integrante de la banda mexicana de rock Botellita de Jerez. Te invitamos a escucharlo en el Expreso de las 10, hoy que estamos celebrando 20 años de Radio UDG en Autlán.
Hoy estamos celebrando 20 años de Radio UDG en Autlán, en el Expreso de las 10. Y recientemente estuvo Sergio Arau, músico, cineasta y artista plástico, en la Cátedra de Invención Permanente. Y el doctor Irineo Martínez, quien es secretario académico del Centro Universitario de la Costa Sur, nos platica los detalles por qué invitar a Sergio Arau a esta cátedra con los alumnos de la licenciatura en Artes.
Invitamos a Sergio Arau a impartir la cátedra inaugural de la licenciatura en Artes, pues porque es un artista polifacético, diverso, integral. Dadas las condiciones de pandemia, conseguí su correo electrónico, inmediatamente contestó, pero decía que él nunca había impartido una cátedra. Bueno, ya le expliqué de qué se trataba, que no era propiamente hacer una cátedra de discusión teórica, metodológica, conceptual sobre las artes, sino más bien pues que comunicara con los alumnos, sobre todo pues su experiencia como artista. Dijo, ah, bueno, sí, me late, ¿no?
Se ha comunicado Juan Manuel Rosales Aguirre desde El Arenal, Jalisco, y manda un saludo a la familia Rodríguez Santiago, que vive en Autlán, aprovechando esta transmisión en red para todo el estado de Jalisco. Y bueno, fíjense que el artista plástico, cineasta, caricaturista y exintegrante de la banda Botellita de Jerez, Sergio Arau, va a platicar enseguida parte de su historia, algunas anécdotas y su experiencia artística, como lo hizo en la Cátedra de Invención Permanente con estudiantes de la licenciatura en Artes. Y hoy lo hemos retomado para compartir con los radioescuchas de todo el estado de Jalisco a través del Expreso de las 10. Vamos a escucharlo.
El Expreso de las 10.
Soy de una familia donde todos son artistas, o sea, desde mi abuela materna hasta mis nietos son artistas. Todos son, mi padre, mi tío, mi mamá, todos mis hermanos, todos están en el arte. Yo dibujo desde y armo cosas desde que me acuerdo. Entonces creo que yo tenía como en un terreno baldío que había junto a mi casa, me encontré un pedazo de alambre todo oxidado, un pedazo de madera y una lata de sardinas. No sé cómo le hice, pero amarré la lata de sardinas y construí una guitarrita. Según yo era una guitarrita. Y llegué a mi casa. Estaba mi tío es Sergio Corona, el comediante, y estaba impresionado de cómo había hecho eso y me la compró. Lo más importante fue entender que yo podía hacer cosas que a los demás les iban a gustar. Siempre trabajando con mi esposa, que es mi cómplice, mi socia, Yareli Arismendi, con ella hice Un Día Sin Mexicanos, y siempre decimos esto, que el arte es hacer visible lo invisible. Yo dibujo desde que me acuerdo. Nunca tomé clases de dibujo, porque, por ejemplo, soy muy malo para los retratos, soy muy malo para ciertas cosas, y no sé cómo hacerlo, porque no fui a la escuela, ¿no? Me pasa lo mismo en la música. Si les cuento cuál fue mi formación musical, mi tío fue a una entrevista al centro de la Ciudad de México, y en el estacionamiento, el que cuidaba los coches, estaba tocando con la guitarra con sus amigos y le pareció que tocaba maravillosamente. Así que lo contrató para que me diera 8 clases. O sea, fui 2 veces a la semana al estacionamiento. Me enseñó la bamba, el círculo de do, las rancheras. Y esa fue mi formación musical. Empecé a tocar rock a los 12 años cuando salió el disco de los Beatles. Bueno, empecé, o sea, yo agarré, había una guitarra en mi casa, la agarré, empecé a sacar de oído. Mi abuela materna, tocaba la mandolina y me explicó cómo afinar la guitarra, más o menos, así muy básico. Empecé, mi primer grupo lo hice después de aprender 2-3 cosas en la guitarra. Le enseñé a mi hermano, le dije, tú eres el bajista, y él empezó a tocar el bajo, y un primo mío la batería. Fue muy, muy así, de como empieza cualquier grupo de rock, ¿no? Me fui conectando con más músicos, fuimos tocando, y yo tenía 19 años cuando el Festival de Avándaro en 1971, ahí teníamos un grupo que era mi hermano, un baterista, mi hermano tocando el bajo, un baterista y yo, y se llamaba La Ley de Herodes, el grupo. Fuimos de público al Festival de Avándaro y por una situación chistosa, la gente esperaban 15,000 gentes, llegamos 250,000 jóvenes. Sí había mucha droga, básicamente marihuana y LSD, pues digo. Pero mira, 250,000 gentes con poca comida, poco de todo, y no hubo un solo incidente. Fue muy impresionante, la verdad, no hubo una ninguna bronca, ningún ataque a nada, no, todo fue súper tranquilo. Era el peace and love auténtico. Y entonces, de repente dijeron, pues, si tienes una banda, inscríbete para que te eches un palomazo aquí. Entonces yo creo que fui el primero. Nadie nos conocía, no teníamos un disco grabado ni nada. Pero de repente te subes al escenario y ves así antorchas hasta donde te alcanza la vista. La verdad es que fue muy, muy, wow. O sea, por un lado dices, esto es lo que yo quería. Por otro lado, me quedé paralizado. O sea, tocamos Yo no me acuerdo ni qué toqué, ni cómo toqué, ni nada. Sí, fue un shock total. Definitivamente era algo que me emocionaba mucho. Aunque no pasó nada dentro de Avándaro, los medios y el gobierno la satanizaron eso, porque obviamente les dio, mi conclusión es que les dio mucho miedo que ver a tantos jóvenes reunidos, ¿no? Y veníamos del 68, de todo el movimiento, y luego la matanza, y luego el 71 con los halcones, para los que vieron la película Roma, a eso se refería, y esto era 2 meses o 3 meses después del halconazo. Digo que les dio mucho miedo, y hubo una represión contra el rock y contra los jóvenes que duró más de 10 años, desde 71 que terminó el Festival de Avándaro, hasta los 80s no pasó nada, cerraron todos los lugares que tuvieran que ver con rock, en los nightclubs donde había grupos de rock, los cambiaron por salsa y los cambiaron por música latinoamericana, se abrieron peñas, total que al rock lo hicieron a un lado, me robaron mi guitarra en una redada que cayó la policía y dejé de tocar, me dediqué a la caricatura política, que era mi otro amor, pero en 82 ya me moría de ganas de volver a tocar, o sea, había empezado 12 años y quería hacer otro grupo, y era muy claro, quería hacer un grupo de rock en español, de que fuera a cantar en español, música original, muy inspirado por Chava Flores, muy inspirado por los Xochimilcas, por Tintán, por toda esta cultura que yo viví de niño con mis padres, porque a los que no saben, Corona y Arau eran mi papá y mi tío eran comediantes, bailarines. Yo crecí en teatros de revista, crecí con ellos de gira, ¿no? Yo defendía al santo contra Batman y Superman. Sí, decía que había que redignificar nuestro ser, nuestra cultura, ¿no? Y de ahí salió Botellita de Jerez. Me encontré a dos geniales compañeros, a Armando Vega Gil y al Mastuerzo, Paco Barrios, que ellos dos eran antropólogos sociales, eran activistas políticos, Armando era escritor además, y el Mastuerzo era cantautor y era parte del grupo Los Nacos. Entonces la combinación fue interesante, yo venía de la caricatura, del cine.
Vamos a seguir escuchando más de las anécdotas que presenta Sergio Arau de esta manera informal, bastante relajada, en la Cátedra de Invención Permanente en el Centro Universitario de la Costa Sur, ante estudiantes de la licenciatura en Artes. Hemos retomado esta cátedra para compartir algunas de sus anécdotas con todos ustedes.
Soy Carlos Jiménez, operador técnico y programador de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Quiero agradecer y felicitar a los radioescuchas por sintonizar la frecuencia 102.3 de FM, por hacernos parte de su día a día y hacer posible que esta emisora llegue más lejos.
Hola, soy Antonio Díaz y para mí la radio es muy especial porque soy radioescucha desde un tiempo en que a los celulares les cabían únicamente 3 canciones y se presentaba la radio como esta alternativa para escuchar música de calidad, música cultural y desde luego variada y con temas muy interesantes. Felicidades, Radio Universidad.
Hola, mi nombre es Andrea Elizabeth. Me hace muy feliz poder formar parte de este gran equipo que me ha permitido compartir con ustedes, nuestros radioescuchas, diferente tipo de información de temas actuales y de interés general. Y me siento muy agradecida de tener la oportunidad de trabajar en ella.
Hola, ¿qué tal? Les saluda al frente del micrófono Silvestre Anil. Soy productor general de esta emisora. Recuerdo con mucho gusto la emoción de estar frente a los micrófonos, el nerviosismo desde luego que es imposible no admitirlo, pero siempre esa emoción y esa magia que nos transmite la radio a través de las ondas hertzianas, a través de la voz y la fuerza o el poder de la palabra.
Hola, mi nombre es Luis Fernando García Pelayo. Estoy como encargado de los controles operativos no matutinos. Y aunque tengo poco tiempo que me integré a este equipo de la radio, ha sido suficiente para darme cuenta de lo que implica de estar al aire. Es un compromiso que se adquirió desde hace 20 años.
Este 20 aniversario de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán lo festejamos todos.
Felicidades, Radio Universidad. Larga vida. XHANU 102.3 FM. Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
20 años contigo. We'll be right back.
cabeza de maíz prieto, cuánta pena a mí me da que es de apenas ser morena. Triste güera oxigenada, disque rubia superior, me relleva la tostada.
Aquí tenemos el guacarrock de La Malinche a cargo de Botellita de Jerez. Hoy que estamos escuchando a Sergio Arau como parte de la Cátedra de Invención Permanente para celebrar los 20 años de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Un saludo para Raquel Ponce, que se ha comunicado desde Jutla, muy cerca de Autlán, por cierto, y nos dice Raquel, muchas felicidades a Radio UDG Autlán por sus 20 años. Enhorabuena, muchísimas felicidades a Elia Macías por su gran labor. También Abraham Arreola se comunicó desde Autlán y felicita a su radio, desde luego, por estos 20 años. Miguel Ángel Hernández envía saludos a todos sus amigos de Autlán. Gerardo Alberto Ramírez envía saludos a su familia en Autlán, la familia Reyes Velasco, le mandamos un fuerte abrazo. Y desde luego también Daniel Salazar felicita a la pintora Armida por su trabajo con talleres de arte incluyente. Vamos a seguir escuchando al cineasta, artista plástico, caricaturista y ex integrante de la banda Botellita de Jerez, Sergio Arau, quien habla de su historia, anécdotas, su experiencia artística en la Cátedra de Invención Permanente. Nos habla a continuación de la importancia de contar con estudios académicos, brinda recomendaciones a los estudiantes de la licenciatura en artes y nos platica cómo surgió la película Un día sin mexicanos.
El expreso de las 10.
Después, cuando empecé a hacer, a dedicarme de tiempo completo de esos varios años, pues me enfrenté con que tengo huecos que no hice. Por ejemplo, soy muy malo para ensayar porque no tengo la disciplina. Todo esto se los cuento porque creo que es muy importante la escuela. Cuando estudié la carrera que sí realmente tuve escuela, que es la carrera de cine en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, ahí fue donde tuve una formación más académica y más formal. Es una cuestión que es muy importante. Entonces, cuando el doctor Irineo me contó que ya existía la carrera de artes ahí en el Centro Universitario de la Costa Sur, me dio mucha emoción. La verdad es que cuando me habló de la cátedra de bienvenida, me aterré porque nunca he dado una cátedra, nunca he hecho esto oficialmente. Y pues me da mucho gusto para ser partícipe de esto. Una cosa que sí quiero enfatizar en todos los que siguen esta carrera: si lo que quieren es ser ricos y famosos, mejor estudien negocios, mejor hagan otra. Hay otras cosas que dejan, que es más fácil esto. Aquí es más, hay que entender qué es lo que queremos decir, qué traemos, qué somos. Yo sé que esto no nos dicen mucho, ¿no? Sé tú mismo, todo esto. La verdad es que hay una cosa que se llama intuición, y lo que tú traes tiene que ver con tu historia, con cómo creciste, en dónde creciste, todo lo que aprendiste, y todo junto te da eso. Y yo soy muy defensor de la intuición. A veces no es lo que te deja, te digo, no te deja dinero, no te deja fama, pero es lo que tienes que hacer. Mi carrera está lleno de todo eso. Por ejemplo, hice la película esta de Un día sin mexicanos, con mi esposa, con Yareli Arizmendi, y la verdad nos fue súper bien, pero la verdad es que solo he hecho dos películas en toda mi vida, la de Botellita de Jerez y esa. Yo estoy viviendo en Los Ángeles desde 1992. Al segundo año que estaba aquí, me trataban muy mal, no hablaba una palabra de inglés. Entre otras cosas, por eso me dediqué a hacer rock en español con Botellita de Jerez, y estaba muy deprimido. A colmo, me tocó la reelección del gobernador de California, y era todavía una campaña anti-mexicano muy fuerte. Yo me quejaba mucho y de ahí salió la idea. Pues iba yo quejándome y me dijo, ¿por qué no hacemos algo para que nos revaloren acá? Y de ahí salió Un día sin mexicanos. Pero al final logramos que nuestro mensaje y nuestra preocupación y todo, que la verdad que descubrimos que la compartíamos con millones de gentes. Y lo mismo, miren, si les platico de Botellita de Jerez, es lo mismo. Hice el grupo de Botellita de Jerez cuando no había ni dónde tocar, no había nada de rock en ninguna estación de radio, no había nada de nada. O sea, después de Avándaro, vetaron el rock y hubo una... O sea, nos prohibieron tocar. Yo dejé de tocar mucho tiempo, me dediqué a la caricatura, pero en 82 ya me urgía regresar a tocar. Y yo decía, voy a tocar nada más para mí, para mi familia, para mis amigos. Y entonces hice el grupo Botellita Jerez. Y de pronto en un año cambió todo para nosotros. Firmamos con una compañía disquera, ya teníamos muchísimos seguidores de la nada. Fue rarísimo. Pero lo que soy una constante es que siempre tengo muy claro qué es lo que quiero decir y tengo muchas cosas que decir. En el 2015, en el Musa, en Guadalajara, tuve mi primera exposición yo solo en un museo. Se llamó Art Naco, que no es ni Art Nouveau ni Art Deco, sino bien Naco. Fue una retrospectiva de 35 años de trabajo. Todo lo que quiero llegar es que todo cuenta, que se pueden hacer las cosas con lo que tengas. Eso para mí es muy importante porque hay mucha gente, y conozco, tengo muchos amigos que están esperando o hacer su película o hacer una exposición, o hacer, pero quiere que vengan y tiene que ser en un lugar muy respetado y muy grande. Dicen, no, hay que hacerlo como sea, como se pueda. Hay gente que quiere hacer películas, pero no tiene la cámara que quiere. No importa, hasta con el teléfono se puede, si es una buena historia. Entonces, los exhorto a que hagan arte, el arte es muy importante, y que lo hagan con lo que puedan. Y si pueden estar en una universidad como esta y estar en la carrera de arte, les juro que les va a dar mucho más recursos, mucho más fuerza.
Pues, ¿qué les parece las historias y anécdotas que nos ha compartido Sergio Arau como parte de la Cátedra de Invención Permanente? Hoy que estamos celebrando 20 años de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, porque con su inauguración se fundó hace 20 años la red de emisoras universitarias que el día de hoy atienden todo el territorio jalisciense, con opciones informativas, educativas, culturales y de entretenimiento. Ahora vamos a escuchar a Elia Macías, subdirectora de Radio UDG en Autlán, que hoy cumple 20 años.
Hola Alonso, muy buenos días y a todos nuestros queridos radioescuchas de todas las emisoras universitarias que se enlazan en esta transmisión especial de El Expreso de las 10, uno de nuestros programas más escuchados y gustados por nuestra audiencia. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos dan de llevarles en este especial una pequeña muestra de la misión que sigue cumpliendo la radio universitaria en estos 20 años ya. En primer lugar, quiero expresarles que para nosotros es muy grato formar parte de esta red radio, esta red de emisoras universitarias, particularmente haber sido la primera en la extensión del quehacer radiofónico académico al interior del estado de Jalisco. XHANU es gracias al equipo humano que ha prestado su profesionalismo, su talento, su creatividad en el tránsito de estos años, la base principal en el compromiso de la difusión del conocimiento a través de las ondas hercianas. Cabe mencionar que Radio Universidad de Guadalajara en Autlán actualmente mantiene una programación endógena, variada, pertinente, amena. Se realiza y se producen programas que permiten el arraigo en la comunidad con identidad local, misma que responde también a las necesidades y a los gustos variados de nuestros radioescuchas. Asimismo, a través de la subdirección regional que me toca representar, se promueven actividades en pro de la cultura, como conciertos, recitales, exposiciones de arte, que esto incrementa la presencia de la radio en nuestra comunidad, sin duda alguna. También cuenta con la participación de cerca de 40 colaboradores académicos investigadores de nuestro centro universitario. El equipo base está integrado por 9 maravillosas personas talentosas. Finalmente, entre los retos más importantes a futuro de esta emisora que cumple sus 20 años, es el crecimiento en cobertura, ya que la madurez de la estación, el posicionamiento y la consolidación de su programación ya es una realidad. La radio tiene una cobertura principalmente en Autlán mediante la frecuencia por antena y ha ampliado su área de influencia aprovechando la tecnología como plataformas digitales, ya sea a través de streaming, de apps, de podcast, de redes sociales de nuestra emisora en los más de 20 municipios de influencia que tiene el Centro Universitario de la Costa Sur. Y finalmente, bueno, solo deseo compartirles nuestra alegría porque festejamos nuestro 20 aniversario. Aprovechando aprovecho para dar las gracias y mi reconocimiento total a todas las personas que nos antecedieron en este gran proyecto y a quienes la siguen haciendo posible con su creatividad, con su constancia, con su pasión y su entrega. Y a todos sus radioescuchas les expreso mi más sincero agradecimiento por su sintonía y por motivarnos siempre a continuar nuestra gran labor de seguir llevando a través de las ondas hercianas la magia al cuadrante radiofónico. Muchas gracias.
Pues una gran felicitación a quienes dan vida a Radio Universidad de Guadalajara en Autlán por estos 20 años de trabajo.
México es un país muy rico en fauna silvestre. Alberga más del 10% de la fauna mundial, por lo que es considerado un país megadiverso, ocupando actualmente el cuarto lugar a nivel mundial. La región conocida como Costa Sur en el estado de Jalisco es una de las más ricas en cuanto a fauna silvestre. La Unidad de Rescate de Fauna Silvestre del CUC Sur se ha enfocado en rescatar, brindar primeros auxilios y liberar a la fauna silvestre que llega al Centro Universitario de la Costa Sur a través de personas, unidades de protección civil de los municipios adyacentes o de las direcciones de ecología. Esto con el fin de contribuir a dar una nueva esperanza de vida a la fauna silvestre que requiere de auxilio. Te invitamos a conocer la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre del CUC Sur, hoy que en el Expreso de las 10 celebramos 20 años de Radio Universidad en Autlán.
Ahora vamos a conocer el trabajo de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre, que atiende a diversas especies que corren diversos peligros como atropellamiento, intoxicación por pesticidas y que, lamentablemente, son víctimas de agresión motivado por mitos y falsos temores. Este es el caso de víboras, búhos, murciélagos o incluso linces. Vamos a escuchar al maestro Luis Eugenio Rivera Cervantes, investigador del Centro Universitario de la Costa Sur y responsable de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre.
El Expreso de las 10.
Jalisco es un estado megadiverso, pero particularmente hay una riqueza en la costa sur del estado de Jalisco.
Estamos en una zona muy rica. La región costa sur, pues son de las regiones biodiversas más altas que tenemos en Jalisco. Y tristemente me doy cuenta, primero, que hay 3-4 grupos de animales que la mayor parte de la gente les tiene miedo. Por mitos, por historias. El primero son las serpientes. En cuanto una persona ve una serpiente, en automático dice, ahí va una víbora y mátala. El segundo lugar, los arácnidos. En cuanto tú la ves, tú la matas. El tercer grupo, al que la gente también les tiene mucho miedo, a los murciélagos. Para ellos la mayoría son vampiros, cuando es lo contrario. Y el cuarto grupo, las lechuzas, los búhos o tecolotes, que desgraciadamente son sinónimo del demonio, magia negra, de brujos o brujas, o de muerte. Y no se le ocurra a ese pobre animalito posarse en la noche a cantar afuera en un árbol porque él está buscando a su compañera y está en romance, porque vas a salir con un rifle, con piedras, con lo que tengas, y lo vas a matar. Y cuando tú estudias y te das cuenta que no era así, yo le tenía terror a las serpientes. Yo le tenía miedo a la noche. Y sin embargo, tuve que empezar a salir en la noche solo al monte a buscar mis escarabajos. Las primeras veces yo casi usaba pañal desechable porque cada ruido y sonido que yo escuchaba se me salía el corazón, ¿no? Y empiezo entonces con mis estudiantes y empiezo a decirles, no hay que matar, hay que cuidar, hay que respetar. 13 años después, está rescatando animales entre 15 y 20 municipios de la región. Es decir, yo tengo que desplazarme a muchos municipios a recoger un animal herido, envenenado, baleado, atropellado, huérfano, etcétera, ¿sí? Han sido 13 años de cosas muy bonitas, pero también de momentos muy tristes porque te das cuenta de lo peor del ser humano, de lo cruel que somos. Y sin embargo, hay luces de esperanza en niños, en jóvenes, en adultos, que están conscientes por conservar, preservar y respetar a nuestra fauna silvestre.
La mano del hombre está prácticamente detrás de los factores de riesgo que afectan a estas especies.
En este momento, el principal factor son los incendios, es el estiaje. No hay agua, no hay alimento. Los animales tienen que ver cómo van a sobrevivir hasta que empiece el temporal de lluvias. Y si a eso le añadimos que seguimos quemando, seguimos provocando incendios intencionales, imagínate la cantidad de animales que están muriendo en cada año. Cientos de animales que mueren por día atropellados en nuestras carreteras. Y no tenemos la cultura de bájale la velocidad, y mucho menos el gobierno ha hecho políticas, es decir, tenemos ubicados cuáles son los lugares de paso de fauna y hacemos entonces pasos para que el animalito pase sin riesgo alguno, ¿verdad? Como se ha hecho en otros países. Eso aquí no existe. La cantidad de animales silvestres que mueren envenenados por el uso de pesticidas, ejemplo, yo he rescatado 4 o 5 linces. Llegábamos y el animal estaba tirado, estaba paralizado de la mitad del cuerpo hacia atrás. Era agarrar el animal, meterlo a la transportadora, llegar a Utlán, ir a un hospital, a un lugar a sacarle radiografía. Yo, sorpresa, empezaba a saber cómo el animal temblaba, cómo las pupilas se quedaban dilatadas. ¿Qué es lo que pasa? El campesino, el agricultor, avienta un pesticida altamente tóxicos. Muchos están prohibidos en Europa y en Estados Unidos por mutagénicos y cancerígenos, y aquí los usamos como si nada, y el gobierno no hace nada. El animal pasa en esos campos de cultivo que acaban de fumigar y se impregnan su cuerpo de ese pesticida. ¿Qué costumbre tienen los gatos? Lamerse. Al lamer su cuerpo, que ya viene impregnado de ese pesticida, se va al sistema nervioso central. Aquellos que usan hierba para matar plagas, quieren envenenar a las ratas o los ratones, el animal envenenado va buscando cómo salvarse, viene volando un gavilán al conejo que está moribundo, ve a la rata que está moribunda, el gavilán no sabe que está envenenado, o viene un coyote o viene una zorra y dice, tengo la comida fácil, mira, ahí está, llego, me trago a ese animal. Ahora resulta que el que tenemos envenenado es a la zorra, al coyote, al mapache, al gavilán, al búho. Aparte, en esta región tenemos la zafra de la caña, y al quemar la caña estamos matando cientos de animales quemados. Me ha tocado escuchar los bramidos, ese sonido que emiten los animales cuando se están quemando vivos porque no hay forma que salgan. Y aquí la autoridad no dice nada cuando está prohibido ya que se queme la caña. Y por último, rematamos con toda esta bola de inadaptados que salen con el rifle y tiran a todo lo que se mueva. Entonces aquí, en tu humilde casa, lo que era mi jardín, pues ya no es jardín. Pues es un pequeño santuario de animales que logré salvarlos, hubo que mutilarles el ala o quedaron ciegos. Pues esa es parte de nuestra realidad y es parte de lo que nosotros tratamos y luchamos por revertir.
Pues sin duda hay que cuestionar las diversas creencias y temores que se convierten en violencia, como en el caso de estas especies que son agredidas diariamente y que son atendidas por la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre allá en el Centro Universitario de la Costa Sur. Se ha comunicado César Alberto Sánchez. Dice, felicito a Radio Universidad de Autlán por estos 20 años. Quiero felicitar por sus transmisiones tan culturales. Los escucho desde Autlán de Navarro, Jalisco. También Roma Luz se ha comunicado. 20 años de transmisión es fruto de esfuerzo y dedicación para esta comunidad universitaria importante de esta región. También José Félix Jiménez quiere felicitar por esta excelente transmisión y enviar saludos a su esposa Liz Ibarra. Rigoberto Moreno se ha comunicado. Saludos a todos mis colegas profesores de nuestra alma mater en la región Costa Sur. Y Susana Guzmán felicita por sus 20 años a Radio UDG en Autlán. Los escucho con gusto y aprendemos bastante con ustedes, nos dice nuestra radioescucha Susana, quien se ha comunicado desde el estado de Nayarit. Y vamos a seguir escuchando más de las historias de rescate que nos comparte el maestro Luis Eugenio Rivera Cervantes.
El Expreso de las 10.
También es criarlos. Cuando nos llaman que dicen, hay una tlacuacha atropellada, pero trae un montón de tlacuachitos. ¿Tú crees lo que es estar atendiendo a cada tlacuachito con un cepillo de sedas muy finas mojarlo con agua tibiecita y estarle dando en todo su cuerpecito para que asemeje la lengua de la mamá, para estimularlo, el sistema circulatorio, y para que pueda orinar y que pueda defecar. Cuando tienes 40, 50 tlacuachitos, lo hemos estado haciendo con los recursos personales, llámese salario de profesor. Sin embargo, vamos generando una conciencia. Cada trampa, pues si es para un tesmo, que un tesmo es una ardilla de tierra, ¿verdad? Ardilla de suelo, pues la trampita me cuesta de 300 a 400 pesos. Si es para un tlacuache, me cuesta 1,600. Si es para un lince, me cuesta 8,000 pesos la trampa. Bueno, pues entonces se me fue mi quincena.
¿Cuáles son algunas de las especies más rescatadas?
En cuanto a mamíferos, lo principal que son rescatados y que son agredidos son los tlacuaches. En segundo lugar, dentro de los mamíferos, tenemos a los tesmos, es decir, las ardillas aquí, ardillas de suelo. Y el problema es que esos animalitos les da por meterse por debajo de los carros o en los ductos de cableado, y entonces mordiscan los cables, y entonces supuestamente son plaga y hay que acabar con ellos. Hemos rescatado zorrillos, qué madre, o sea, ahorita en lo que llevo del año ya llevo 3 orinales de zorrillo. Entonces, en cuanto a aves, aquí tenemos uno de los tecolotes más chiquitos del mundo, que es el tecolote pigmeo, es un tamaño de 8 centímetros. Desgraciadamente aquí la gente le llama viejita de monte o brujita de monte. Y dicen que si ese animalito llega a tu casa y está cantando afuera, es que alguien se va a morir. Entonces salen a matarlo. En cuanto a reptiles, tenemos agresiones hacia... Y a pesar de que la boa es una serpiente inofensiva, la gente las mata. La iguana verde ya casi no existe en esta zona, ya se la acabaron.
Maestro, ahora que estamos celebrando este aniversario de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, ¿cuál es, desde su punto de vista y su experiencia, la importancia de contar con un medio de comunicación que pueda enlazar a la población, a la ciudadanía, con trabajos como el que ustedes están realizando?
Obviamente, Alonso, es fundamental. Hace años, aquí Radio Universidad Autlán me abrió un espacio que yo agradezco mucho, y yo lo titulé Mitos y Leyendas sobre, te doy un ejemplo, Mitos y Leyendas sobre los zorrillos. Y entonces los compañeros reporteros salían a la población: ¿has escuchado hablar de zorrillo? Y la gente, no, que sí, que, oye, ¿y qué me puedes contar del zorrillo? Y entonces yo ya escuchaba lo que la gente decía y yo lo clasificaba: no, ese es un mito, ah, no, esto puede ser cierto. Yo básicamente hablaba del zorrillo, qué especie era, cuántas especies tenemos, ¿verdad?, qué importancia tenían, bla, bla, bla. Una vez llego a lustrarme el calzado y estaba el señor, el bolero, y él no sabía que yo era el del programa. Entonces me dice: oiga, ¿y usted trabaja en la universidad? No, pues que sí. Oiga, fíjese que hay un profesor ahí, dice que todos los viernes habla de unos animales, dice. Y había profesores ya de escuela y de secundaria que les dejaban a los chavos como tarea escuchar el programa y llevar el reporte el lunes. Ahí empezamos a abrir un poquito el conocimiento hacia la fauna.
Las personas que quieran conocer más del trabajo que ustedes están desarrollando, que quieran colaborar incluso, ¿pueden hacerlo a través de algún mecanismo de comunicación? Veo que tienen una página de Facebook,